Egunon.
El Parlamento respaldará los presupuestos con los votos de PNV y PSE, pero toda la oposición pide la retirada del proyecto con enmienda a la totalidad. ¿Le queda una sensación agridulce aprobar así los presupuestos?
Me parece bastante incomprensible la situación que estamos viviendo en el Parlamento Vasco cuando en estas circunstancias de pandemia muchos gobiernos, y estoy pensando en el gobierno de España o en nuestro vecino gobierno navarro de mi compañera María Chivite, ha obtenido el respaldo de partidos que están en el Parlamento Vasco haciendo política y que somos gobiernos que más o menos llevamos las mismas políticas en los presupuestos y tratamos de cumplir los mismos objetivos, es decir, luchar contra la pandemia, salvar a las personas, ¿no? Cuidar la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, fomentar el empleo, que es yo creo que el pilar fundamental, y no dejar a nadie abandonado a su suerte. Sobre esos tres pilares, los mismos gobiernos batallamos por esos objetivos. Y resulta bastante difícil de entender que esos mismos partidos apoyen presupuestos en otros lugares, a otros gobiernos, y no apoyen o no intenten negociar en Euskadi para apoyar estos presupuestos. En cualquier caso, también hay que recordar que estos presupuestos van a salir con el mayor apoyo de los últimos 10 años. Y esto es porque los dos partidos que conformamos el Gobierno Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, fuimos a las elecciones con unas ideas claras, diciendo a la gente que necesitamos un gobierno fuerte, con una hoja de ruta fuerte. Lo estamos haciendo y hemos recibido el refrendo de la mayoría de la ciudadanía y por eso estos presupuestos saldrán adelante.
Esos partidos, sin embargo, que están ahora mismo en la oposición, dicen que tanto en Madrid como en Pamplona, en Navarra, han encontrado actitudes absolutamente distintas a la del gobierno vasco a la hora de negociar.
Yo le puedo decir que la negociación en el gobierno, por parte del gobierno vasco, ha sido sincera. Yo he tenido oportunidad también de hablar con los grupos parlamentarios de materias que son de mi incumbencia, de mi área, y hemos abierto al debate, al contraste y a la aportación a los grupos políticos del Parlamento, y esta es la actitud del gobierno. Los partidos de la oposición han perdido, me parece a mí, una ocasión, porque no se entiende tampoco desde el punto de vista del punto en el que nos encontramos. No hay elecciones a la vista. Por lo tanto, esta estrategia política cortoplacista que algunos grupos políticos dicen, yo no le veo recorrido, y menos en unas circunstancias tan graves como estamos viviendo, ¿no? La ciudadanía nos pide soluciones, los gobiernos estamos volcados en buscar las soluciones a los problemas que aquejan a las personas. Nadie tiene la verdad absoluta ni la varita mágica, por lo tanto, ninguna idea sobra, y desde el gobierno estábamos receptivos a recibir ayudas y recibir ideas, ¿no?, para esos presupuestos. Lamentablemente no ha sido posible, pero también hay que decir que la actitud no tiene que ser una mera pose. O sea, quiero decir que aquí para acordar hay que sentarse, remangarse y dejar pelos en la gatera, y yo no he visto esa actitud.
No ha habido rodillo.
Es que no hay rodillo. Yo creo que si somos honestos y analizamos los plenos del Parlamento Vasco, hay acuerdos. En ocasiones por unanimidad, en ocasiones pues pactamos con unos o con otros, en ocasiones la oposición se une y el gobierno no gana la votación, pero son las menos. Si haces un resumen de lo acontecido hasta ahora y de las votaciones habidas en el Parlamento, podemos resumir que no hay rodillo y no hay voluntad tampoco de rodillo.
El departamento que usted dirige, el de Trabajo y Empleo, es el que maneja la tercera mayor partida, 943 millones de euros. ¿A qué se va a destinar fundamentalmente ese dinero?
Al empleo. El departamento que yo dirijo está volcado en generar condiciones de empleo para aquellos colectivos que tienen más dificultades en estas circunstancias. También, por supuesto, en luchar en el campo de los derechos laborales. Evidentemente, tenemos la inspección de trabajo para seguir luchando contra la precariedad laboral. Y en la mesa del diálogo social, que marcará el curso político de este año 21 a finales de este mes.
La semana pasada usted presentó el proyecto de transición y mejora de Lanbide. Uno de los objetivos es aumentar el grado de inserción laboral, que se encuentra actualmente en el 4%, si no me equivoco. Prácticamente todos los consejeros que han dirigido su departamento se han marcado ese reto y ninguno lo ha conseguido. ¿Cómo lo va a lograr usted?
Bueno, Yo creo que tenemos una tarea legislativa pendiente desde hace varias legislaturas, que es la ley de empleo, y la vamos a traer al Parlamento en el año 2022. Pero antes de que esa ley eche a andar y sirva para poner también un poco en orden Lanbide, antes se pueden hacer muchas, se pueden poner en marcha muchas medidas que redunden en que Lanbide funcione mejor. Y estaban ya recogidas en los propios estatutos y estaban sin desarrollarse. Lanbide necesita una mayor coordinación interna, una mejor comunicación entre las oficinas, entre los servicios centrales, para que todos trabajemos en la misma línea. Esos son los pequeños, grandes cambios que vamos a empezar a introducir desde este año y, sobre todo, hacerlo buscando el acuerdo y el consenso no solo con los miembros del Consejo de Administración de Lanbide, que ahí se sientan Confebask y los sindicatos, sino también con los trabajadores de la casa. Es importante que todos sepamos por dónde tiene que discurrir el trabajo de Lanbide, los objetivos de Lanbide, que tienen que ser mejorar la inserción laboral, pero también que los empresarios nos vean como un agente activo y útil para ellos en la búsqueda de los trabajadores que necesitan, y también que los desempleados sientan que Lanbide es un lugar al que puedes acudir, donde vas a recibir una orientación adecuada y una formación adecuada para mejorar tu empleabilidad.
¿Cómo está la relación con los sindicatos? Porque cuando accedió al cargo llevó a cabo una ronda de contactos con los agentes empresariales, económicos, sociales y también sindicales, incluido el sindicato ELA. Ayer el secretario general de este sindicato, Michel Acunza, afirmaba en estos mismos micrófonos que el gobierno no tiene ningún interés en hablar con ellos.
A ver, el gobierno tiene interés en hablar con todos los sindicatos. Y, de hecho, tenemos no solo la mesa de diálogo social para que los sindicatos influyan en las políticas públicas que hace el gobierno, sino que también cuando ponemos en marcha planes sectoriales del gobierno o estrategias del gobierno, los sindicatos son llamados para que contribuyan, para que aporten, para que opinen y, por lo tanto, en definitiva, también para que influyan en las políticas del gobierno.
Pero no están en la mesa de diálogo, tanto ELA.
Pero la mano y la puerta de la mesa de diálogo está abierta a ELA y a LAB, ellos lo saben, lo hemos hablado en esas reuniones a las que ha hecho mención cuando inicié esta andadura en el gobierno, y la mano sigue tendida. Evidentemente, la visión que tenemos sobre cómo tiene que funcionar la mesa de diálogo social, yo creo que es la discrepancia fundamental, pero no renuncio a seguir llamando a la puerta de esos sindicatos para que se sumen a la mesa de diálogo social, de la misma manera que sería bueno que se sumaran también a Lanbide y a Osalan.
¿Y no quedan un poco hipotecadas las decisiones o los acuerdos que se pueden alcanzar en esos órganos sin la participación de la mayoría sindical?
Participa quien quiere, por lo tanto, ahí la puerta está abierta y pueden entrar cuando quieran. Yo creo que es una oportunidad de oro donde se pueden concertar políticas con los empresarios, con los sindicatos y con el gobierno. Si ellos no acuden, pues una decisión de ellos que respeto, pero evidentemente, como le digo, yo voy a seguir insistiendo.
Sobre la gestión de la pandemia, ¿cree que habrá acuerdo hoy en el Consejo Interterritorial para poder extender ese toque de queda, poder empezarlo a las 8 de la tarde?
Sí, a ver, yo creo que ha habido siempre mucho ruido desde que iniciamos esta lucha contra la pandemia allá por marzo con el primer estado de alarma, y siempre hay mucho ruido y muchas voces, pero al final siempre se alcanzan acuerdos, ¿no? Y yo creo que eso es lo positivo con lo que nos tenemos que quedar, que hay acuerdos, siempre pensando en el beneficio de la mayoría de la ciudadanía y sobre todo de su salud.
¿Cree que está funcionando el gobierno de cogobernanza?
Sí, sí, sí. Hombre, a ver, es complicado. La cogobernanza siempre es complicada. Gobernar España, que es un estado complejo con muchas comunidades autónomas, donde las comunidades autónomas tienen sus propias competencias y sus propios poderes, pues no es lo mismo que un estado unitario, mucho más sencillo, como Francia. Por lo tanto, tienes esa complejidad, pero creo que lo estamos consiguiendo con éxito, porque en definitiva las comunidades autónomas están pegadas al terreno y conocen y gestionan los servicios públicos de salud, y por lo tanto yo creo que, a mí me parece que el foro creado de interterritorialidad en el Ministerio de Sanidad es un avance en el estado autonómico español. Siempre hemos echado en falta órganos de este estilo horizontales, de cogobernanza, de codecisión entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, que en definitiva eso es el federalismo, ¿no? Y los socialistas siempre hemos defendido el federalismo. Por lo tanto, esta es una buena muestra de cómo se puede gobernar de manera compleja, de manera más difícil, pero exitosa también. Uh-huh.
Pero luego mire qué lío se ha montado con las vacunas, ¿no? Con los diferentes ritmos de vacunación. Unos habían inyectado ya las dos dosis, luego quizá han necesitado más. No sé si la estrategia es clara o si estos diferentes modelos pueden luego crear problemas también.
Yo creo que no tenemos que confundir a los ciudadanos, ¿no? Los gobiernos toman sus decisiones en base a los acuerdos básicos tomados en la Comisión Interterritorial de Sanidad. El Gobierno vasco tiene su planificación y la está cumpliendo. El Gobierno vasco decidió guardar la segunda vacuna para garantizar la segunda vacunación, porque ese es un objetivo, porque si tú das la primera vacuna y luego no eres capaz de dar la segunda vacuna, estás tirando por la borda un esfuerzo inmenso y poniendo, por tanto, en riesgo la salud de las personas. Por lo tanto, nosotros garantizamos la segunda vacunación y de esa manera continuamos progresivamente con nuestra planificación de la vacunación del conjunto de la población, siguiendo los criterios y el orden marcado en esa comisión interterritorial. Y el Gobierno de España tenía la obligación de garantizar la segunda vacuna en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, eso es lo que se ha hecho. Yo creo que ambos gobiernos han cumplido con sus objetivos. El Gobierno de España, garantizar la segunda vacunación a todos, y el Gobierno vasco, seguir con su planificación. Teníamos la segunda vacuna guardada y, por lo tanto, garantizada, y eso estamos haciendo y eso hemos hecho.
¿Y dónde encaja ese tuit del delegado del Gobierno, de Denis Itxaso, de alguna forma responder a Lehendakari Urkullu diciendo que las vacunas son para administrarlas y no para guardarlas en almacenes?
Bueno, yo creo que Denis defiende lo mismo que defendemos todos, ¿no? Que es la salud de las personas y también el Lehendakari. O sea, aquí estamos todos a lo mismo, a que se vacune el mayor número de personas, a garantizar la segunda vacunación y a seguir la planificación realizada. Desde el Gobierno vasco tenemos esa planificación, como digo, la vamos cumpliendo. Por lo tanto, ya vamos avanzando en esa línea de que estamos incluyendo los sanitarios, los sociosanitarios después, ya se está incluyendo a las personas mayores también. Por lo tanto, vamos avanzando en ese cumplimiento del objetivo máximo que nos hemos planteado del 70% de la población, ¿no? Entonces, el ritmo de cada una, yo creo que esto no es una cuestión de competición y tenemos que trasladar un mensaje nítido y claro a la ciudadanía, sin ruidos, sin broncas, porque no aporta nada. Es trasladarles la garantía de que tendrán una vacuna, de que serán vacunados y serán protegidos frente al virus y de que la sanidad vasca es una sanidad que garantiza la salud de la ciudadanía.
Pero bien, bien, me imagino que no le sentaría, ¿no?, a sus compañeros de gobierno, a los del PNV, ese mensaje del delegado del gobierno.
Bueno, yo creo que las opiniones son libres, ¿no? Y cada uno pues puede opinar. De hecho, el delegado del Gobierno como tal se sienta en el lobby con el Lehendakari, con los diputados generales, uh-huh. Y es el lugar donde se toman las decisiones definitivas de las medidas que se van tomando en las semanas.
Un labi que está previsto para mediados de la semana que viene. Bilbao ha entrado finalmente en zona roja esta semana. También el alcalde de Donostia, Eneko Goia, nos decía que según las previsiones, Donostia puede pasar lo mismo o a finales de esta misma semana o a comienzos de la que viene. No sé si está sobre la agenda poder adelantar ese labi para poder tomar medidas antes de lo que estuviera previsto, actualizarlas.
Hombre, el labi técnico está en permanente trabajo y monitorización de los datos. Por lo tanto, si el labi técnico preveyera un empeoramiento drástico, evidentemente se adelantaría. Pero, como digo, eso todo depende del labi técnico, que es quien le transmite al Lehendakari de manera permanente a través de Jonan Fernández, que es el coordinador, uh-huh. La situación que estamos teniendo y, por lo tanto, si hubiera necesidad de adelantarlo, ¿eh?
¿No estamos tropezando dos veces con la misma piedra o hemos tropezado ya después de la desescalada que nos llevó a tener la segunda ola en verano? De nuevo ahora, después de la Navidad, nos encontramos con esta situación. ¿No terminamos de aprender?
Pues parece que no, ¿no? Yo creo que las medidas para luchar contra esta pandemia, además de las medidas sanitarias y médicas, como es la vacuna o los tratamientos que están surgiendo, es algo tan sencillo como las distancias, la mascarilla y la higiene. Bueno, a la vista está pues que no todos lo hemos hecho del todo bien. Por lo tanto, pues sí, estamos tropezando en la misma piedra. También es verdad que llevamos muchos meses de pandemia y yo entiendo que la gente pues está fatigada, ¿no? Y está cansada. otros sectores tienen mucho miedo, hay mucha gente que lleva mucho tiempo saliendo poco a la calle porque tiene miedo, que ha dejado de hacer muchas actividades que hacía antes. Por lo tanto, hay una cierta fatiga pandémica, como dicen los expertos. Pero yo creo que tenemos que mirar este año 22 con una ligera esperanza, a pesar de las dificultades que todavía nos esperan, que es que tenemos la vacuna, ¿no? Y uh-huh. hay que confiar en que ese escenario de vacunación nos va a traer una convivencia con el virus pues mucho más gestionable y que podremos recuperar en parte nuestra vida.
Hemos asumido quizá demasiados riesgos en Navidades.
Bueno, las personas, en definitiva, lógicamente tienen ganas de encontrarse. Las Navidades forman parte de esos periodos del año en los que es tradición encontrarte, volver a casa si estás fuera. Por lo tanto, es inevitable que cuando te juntas, normalmente es para comer o para tomar algo, te quitas la mascarilla y evidentemente el riesgo surge en ese momento.
El Tribunal de Estrasburgo ha condenado de nuevo al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Ya son 11 las condenas recibidas y en 6 de ellas el juez instructor era el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Considera que tiene una asignatura pendiente el Estado español con el reconocimiento de este tipo de hechos?
No, en absoluto. Mira, si miras las estadísticas del Tribunal de Estrasburgo, se puede ver que hay muchos más estados, miembros de la propia Unión Europea, que tienen muchas más condenas por parte del Tribunal Europeo de Estrasburgo con respecto a sus sentencias. Por lo tanto, ahí España está por debajo de la media. En segundo lugar, yo creo que hay que asumir todas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Yo en particular y mi partido, el Partido Socialista, asume todas porque creo que forma parte de nuestro sistema judicial ese tribunal y lo asumo tanto cuando decretó la validez y la legalidad de la ley de partidos, ¿no? Uh-huh. Mientras otros criticaban y despotricaban, pero también cuando ratificó la doctrina Parot, por ejemplo, ¿no? O cuando condena la no investigación de las torturas. Yo creo que en esos temas hay que asumirlo y mejorar. Y creo que ahí a nosotros no se nos puede dar ni media lección porque yo, desde luego, tengo en mi haber el haber hecho el primer decreto de reconocimiento del abuso de vulneraciones de derechos humanos a víctimas en Euskadi, entre las que están las víctimas de tortura, de haber participado activamente en la elaboración de la ley que tenemos ahora en Euskadi para las víctimas de abusos policiales. Y por lo tanto, creo que ese es el campo en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? El reconocimiento. Pero que todos también seamos capaces de reconocer, como reconozco yo, que matar fue injusto y que también torturar, evidentemente, pero también matar y que el terrorismo estuvo mal, ¿no? Y creo que ahí todavía hay quien tiene una asignatura pendiente.
Uh-huh. No el caso del ministro actual. ¿Algún tipo de comentario, de reacción ante esta situación? ¿O de reconocimiento de margen de mejora en próximas investigaciones?
Pero es que los propios tribunales de justicia español y los magistrados evidentemente no son perfectos y reconocen pues, cuando y asumen las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Pues, forma parte, como digo, del sistema judicial español. Por lo tanto, de la misma manera que se asumió la doctrina Parot o se asumió la legalidad de la ley de partidos, pues se tienen que asumir el resto de sentencias, ¿no?
O sea, sí hay un margen de mejora.
Siempre hay un margen de mejora en todo, como digo, pero creo que lo más importante también es que estos casos no se vuelvan a dar en ningún caso, es decir, que no haya una vulneración de derechos humanos de ningún detenido en ninguna circunstancia, porque el abuso de poder siempre es malo, pero también, y creo que más importante todavía, es que todos seamos capaces de reconocer que matar fue injusto y que en Euskadi se mató por pensar diferente. Y eso también es una asignatura pendiente que todavía la tenemos.
Una última cuestión. La dirección del PSOE pondrá en marcha este sábado un proceso interno para reforzar y en algunos casos renovar sus liderazgos autonómicos. ¿Usted aspira a seguir liderando el Partido Socialista en Euskadi? Hemos leído esta mañana.
Es que en el Partido Socialista en Euskadi lo que estamos es centrados en la lucha contra la pandemia. A ver, creo que hemos dado sobradas muestras de compromiso con el país, de generosidad, porque tanto cuando hemos estado en la oposición como cuando estamos en los gobiernos, estamos comprometidos, arrimamos el hombro, aprobábamos presupuestos, aprobábamos leyes, porque nosotros consideramos que la política tiene que servir para ayudar a la gente. Entonces, ahora mismo en el Partido Socialista de Euskadi es que nadie está pensando ni en renovar liderazgos, ni en hacer nada que no sea estar centrados desde los gobiernos en los que estamos en luchar contra esta crisis que nos deja la pandemia social, económica y sanitaria, ¿no? Y esa es nuestra prioridad, de todos los socialistas, estemos donde estemos.
No a corto plazo, pero a lo largo de 2021, si se renueva esa dirección del Partido Socialista, ¿usted aspirará a renovar el cargo, se volverá a presentar a secretaria general del PSE?
Yo no tengo pensado hacer ningún cambio, por lo tanto, cuando toque, ya lo sabrán ustedes.
¿Cree que será la única candidata?
Bueno, en el Partido Socialista todavía no se ha abierto el plazo. Quiero decir que esto es un anuncio que se hace de que en el año 21 toca hacer congreso, evidentemente. Por la pandemia lo vamos a tener que retrasar a otoño. Será el secretario general quien decida la fecha finalmente. Todavía no, uh-huh, no está decidida ni aprobada, porque se tiene que aprobar en el Comité Federal. Y cuando tengamos el calendario del partido para el Congreso, pues evidentemente en el Partido Socialista de Euskadi y de España tenemos primarias, uh-huh, y bueno, pues cualquiera puede presentarse.
¿Pero a usted le gustaría seguir?
No es una cuestión de gusto, como siempre he dicho. En política yo estoy por responsabilidad y por compromiso. Y yo estoy comprometida con Euskadi y con el Partido Socialista y con el proyecto que lidero. Y por lo tanto, quiero seguir con ese compromiso. Creo que no puedo dejar a medias el proyecto que llevo a cabo, ¿no?, desde el año 2014. Ese es mi compromiso y por eso estoy en política y por eso he dado también el paso al gobierno vasco. Yo no entiendo la política como donde estoy más a gusto. Si fuese así el planteamiento, pues quizá estaría en otro lugar, pero estoy aquí por compromiso, porque yo cuando di el paso a afiliarme en el Partido Socialista en el año 93, como entenderán los oyentes, en el año 93 pues en Euskadi llovía muy gordo y no era lo más agradable afiliarse al Partido Socialista de Euskadi, porque entonces sufríamos una persecución política, y sin embargo di el paso por compromiso político. Y así sigo haciendo política en Euskadi y donde los militantes de mi partido quieran que esté.
Idoia Mendia, eskerrik asko, egun ona izan.
Bai, berdin zuei.